Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Les saludamos desde Enlace Informativo. Hoy muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial. Vamos a conocerlo en breve, lo vamos a presentar para que pueda saludar directamente a usted que nos escucha desde su casa, desde su oficina, desde su sitio de trabajo. Y pues decirles que ojalá que nos acompañen estos 30 minutos. El día de hoy vamos a tratar un tema, yo pienso que muy interesante, que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para las comunidades rurales. Se encuentra con nosotros don Gerardo Soto, quien es geólogo de la Universidad de Costa Rica, es especialista en vulcanología y es consultor y docente de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos mucho, don Gerardo, que usted tome su tiempo y que nos visite el día de hoy.
Un placer, un saludo muy caluroso a todos los oyentes. Siempre compartir algo de lo que uno ha experimentado a lo largo de la enseñanza de la vida es satisfactorio, así que a la orden para todos.
Yo tenía una inquietud que en el caso de buscar un poco lo que es el papel de un geólogo o de la geología en general, que tal vez me remite para poder iniciar esta conversación que vamos a tener hoy con todo el grupo de las emisoras culturales y de la Red Católica. Y precisamente es eso. Qué curioso que los diferentes planetas del sistema solar tienen nombres de la mitología, mitología griega, mitología romana, pero específicamente el planeta Tierra no tanto se origina de una, digamos, línea, básicamente, digamos, de diosas, en fin. ¿Por qué se llamará planeta Tierra? Bueno, ahí nos han dicho que precisamente viene de una palabra germana que dice, que se menciona que es Erde. Eso significa suelo. En este caso decimos que interesante que nuestro planeta se llame planeta Tierra, siendo que las tres cuartas partes son agua y solamente una es de tierra. No sé, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, el término tierra que usamos en español viene del latín terra, que es el equivalente de la diosa griega Gea. Por eso, geología, estudio de una manera amplia, estudio de la tierra. Los griegos, de quien derivamos básicamente el estudio de la ciencia y la filosofía occidental, y quienes son los que nos heredaron gran parte del conocimiento occidental que tenemos y desarrollamos luego a lo largo de la era antigua, luego la Edad Media, y luego con el Renacimiento, la era moderna, etcétera, al fin y al cabo tiene sus raíces en todo lo que es el conocimiento griego. Entonces, gran parte de lo que era la mitología luego fue transformada en nombres que designan territorios, y en este caso tierra vendría a ser el planeta como tal. Y en el caso de Erde en alemán, y del cual deriva Earth en inglés, por eso son diferentes, a pesar de que el inglés comparte un montón de términos, sobre todo científicos y filosóficos, a partir del latín, este no es el caso. Pero bueno, tienen en común de que se centran en lo que es el territorio que está bajo nuestros pies, ya sea suelo o subsuelo. Entonces, conceptualmente vienen a ser lo mismo y simplemente desde el punto de vista etimológico son un poco diferentes.
Usted ya lo dijo, entonces, geología, estudio de la Tierra.
Sí, de una manera amplia, porque, bueno, eso implicaría, bueno, ¿y qué de la Tierra? Si la Tierra en realidad es un planeta muy grande y del que poco a poco hemos entendido de que está conformado por toda una serie de sistemas. ¿A qué me refiero con estos sistemas? Bueno, que antiguamente y cuando se funda la geología como ciencia, que viene a tener sus raíces cerca del siglo XVIII, teníamos un concepto más bien del estudio de la Tierra sólida. Bueno, sigue siendo básicamente eso, el estudio de la Tierra sólida, las rocas que la componen, la historia del paisaje y de todo el proceso que ha conllevado a la formación de esas rocas. Pero también a lo largo, sobre todo del siglo XX, nos hemos dado cuenta de que existe una interrelación tremenda entre lo que son los sistemas. Ya bien lo dijo usted, al fin y al cabo, planeta Tierra, lo que menos tiene es Tierra, pero Tierra emergida. Al fin y al cabo, los fondos oceánicos vienen a ser rocas también. Entonces, a pesar de que en superficie 3/4 partes están cubiertas hoy por océano, la verdad es que esa cantidad de agua disponible como agua líquida en superficie varía a lo largo de la historia terrestre, porque muchas veces hemos tenido una cantidad de hielo muy grande, mucho más grande que la que tenemos hoy. De la misma manera, en otras épocas hemos tenido océanos mucho más extensos porque los continentes tampoco han estado siempre en la misma posición que han estado. Han variado su posición a lo largo de la historia de la Tierra. Y entonces, al fin y al cabo, esa interrelación que existe entre esos otros sistemas, que son el agua, que viene a ser la hidrosfera, la atmósfera, que viene a ser el aire que respiramos y los gases que están en esta parte externa, así como la biosfera. Entonces hay una interrelación muy directa entre todos estos sistemas, y entonces la geología acaba estudiando todo este sistema, e incluso ahora que hemos podido tener acceso a los planetas, la Luna, a Marte y los otros planetas del sistema solar, la geología también se encarga de estudiar la evolución y composición de estos planetas. E incluso ahora la astronomía ha sido capaz de ver lo que llamamos exoplanetas, o sea, planetas que están en sistemas solares muy lejanos a nosotros, a distancias de varios años luz, y de los cuales la geología también se encarga de dar sus opiniones respecto a composiciones, posibilidades de que haya vida o por lo menos agua líquida, etc. De modo que entonces, viendo la geología, es ese estudio de la Tierra de una manera amplia, muy general, y toda la correlación con todos los otros sistemas que componen el planeta y los otros planetas externos también.
Don Gerardo, quería comentarle, en mi caso en particular, siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la naturaleza, lo que es ver estrellas fugaces o bien ver lo que son satélites artificiales. Y por supuesto, la parte de lo que son las piedras y algunas cosas, curiosidades que llama uno. Y a propósito de lo que usted decía, que en algún momento los océanos no estaban como están ahora, como los conocemos, sino que se han movido. Y yo creo que esta es una, y para los oyentes que nos escuchan, aquí yo tengo en mi mano una piedra bastante pesada. Esta se ubica precisamente en lo que es Patarrá, es decir, a lo que sería el sureste de la capital, aquí en San José. Y a pesar de que estamos a 1300 metros de altura, uno diría, ¿cómo es posible que una piedra de estas tenga en una de sus partes precisamente una concha de mar? Eso quiere decir que seguramente no sé cuántos años eso y lo que era Costa Rica ni siquiera existía, estaba bajo el fondo. ¿Eso es así?
Así es, sí. Lo que tenemos en estas rocas de Patarrá, que son rocas que se llaman calizas porque tienen una composición rica en carbonato de calcio. Este carbonato de calcio es procesado por diferentes animalitos que viven en el entorno marino, y algunos incluso en el entorno continental. De modo que entonces extraen estas sustancias o sales del agua marina, lo procesan y con este material ellos mismos construyen sus conchas que protegen sus partes blandas. De la misma manera que nosotros tenemos huesos que son el sostén o la armazón a la cual están agarrados los músculos, en este caso estos bichitos tienen las conchas para proteger sus partes blandas, sus órganos, precisamente de las mareas, la erosión y también para protegerse de los depredadores. Entonces, cuando estos bichitos se mueren, entonces las conchas caen al fondo marino y son preservadas muchas veces, algunas otras veces no, por otros sedimentos que les caen encima. Y entonces, con el pasar de muchos millones de años, estos sedimentos, que es como la arena que vemos en las playas actuales, se convierten en roca. es lo que llamamos el proceso de litificación, y estas rocas, como están formadas por sedimentos, le llamamos rocas sedimentarias. Lo que sucede, y por supuesto que esto nos documenta que fueron formadas en un área marina, que puede ser un área marina relativamente cercana al litoral, o pueden ser incluso zonas lejanas al litoral, como serían el mar abierto actual, y entonces son sedimentos que están allí en el fondo oceánico. En este caso, de estas conchas, son cercanas tipo litoral. Bueno, resulta que tenemos una serie de fuerzas que llamamos tectónicas. Le llamamos tectónicas porque son constructoras de todo lo que es gran parte de las formas de la Tierra, sobre todo las montañas. Estas fuerzas tectónicas actúan a lo largo de millones de años y entonces deforman las rocas que se han formado hace muchos millones de años, y entonces son capaces de deformarlas y levantarlas. Y por eso no es exactamente de que donde hoy es Patarrá allí haya estado el fondo oceánico, no, sino que esas rocas estuvieron en un ambiente litoral, pero por las fuerzas tectónicas han sido levantadas y están en la posición actual. Entonces, lo que sí nos documenta es de que un territorio como Costa Rica, que antes era básicamente un poquito de islas que se iban juntando unas con otras, hace unos 3 millones de años conformaron ya lo que es el istmo, que se cerró, y entonces muchas de esas rocas que se formaron en ambientes marinos hoy han sido levantadas y reconstruidas, sobre todo por esos efectos de la tectónica, que como decimos es la construcción de montañas, y también por el volcanismo que ha afectado nuestro país a lo largo de muchos millones de años. Entonces son procesos básicamente constructivos de paisaje.
Entonces nos hace el favor y nos pasa a don Jorge Godínez, que se encuentra en la comunidad de Los Santos.
Muy buenas, don Gerardo. Un gusto saludarlo de parte de Jorge Godínez, administrador de Radio Cultural Los Santos. En la conversación de hoy, hablando sobre los meteoritos, pues entiende uno que son residuos del universo, tal vez desde la formación, que andan por ahí errantes y caen cada cierto tiempo en la Tierra. Algunos sabemos que se desintegran al entrar a la atmósfera, pero de los que usted ha logrado ver, palpar, incluso algunos que hemos escuchado que han caído acá en Costa Rica recientemente, ¿qué particularidad o qué situación especial usted ha podido observar de estos rocas, podríamos decir? Si a raíz de esa particularidad se llega a alguna conclusión en particular. Se lo agradezco mucho. De parte de Radio Cultural Los Santos, un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, don Jorge. Bueno, un placer. Y muchas gracias por la pregunta. En efecto, como usted dice, los meteoritos, que son rocas que llegan y nos tocan, son lo que llega al final a tocar tierra, de los meteoroides que andan vagando. Y en efecto, esos meteoroides, en el caso de nuestro sistema solar, son la mayoría, son residuos del proceso de formación del sistema solar. El sistema solar tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años. Es un montón de años. El universo, hasta donde tenemos ahora conocimiento, es bastante más antiguo, como tres veces la edad del sistema solar. El universo parece que tiene 13.000 millones de años. Es una cantidad enorme de años. Pero bueno, estos meteoritos vienen a ser residuos, la mayoría digo, del sistema solar temprano, o sea, fragmentos originales de este sistema solar. Y digo la mayoría porque hay algunos meteoritos que nos caen que son fragmentos o de la Luna o de Marte, de modo que han pegado algunos otros fragmentos en esos planetas, han arrancado parte de sus cortezas, de modo que han salido de la órbita de ellos debido a la gran energía del golpe que fue ese impacto, y entonces de una u otra manera han sido atraídos por la Tierra y caen también como meteoritos. Pero esos son relativamente pocos, comparativamente raros desde el punto de vista también de composición y desde el punto de vista estadístico porcentual. Entonces, respecto a los residuos estos del sistema solar, básicamente son tres tipos. Unos que son metálicos, que son ricos en hierro y níquel, que nos documentan lo que son los núcleos de planetas que no se formaron o estuvieron a punto de formarse, pero fueron bombardeados o no terminaron de formarse, y entonces hoy forman básicamente el cinturón de asteroides que está entre los planetas Marte y Júpiter. Dentro de esos otros también hay una serie de lo que llamamos los meteoritos rocosos, que son la mayoría, y que lo que documentan es algo así como el manto y la corteza de estos planetas, y son muy parecidos en composición a los planetas como la Tierra, Marte y Venus. Y hay otros que son una mezcla de ambos y que probablemente son esa área en que interaccionan el núcleo y el manto, y entonces son los combinados. Dentro de los pétreos o los de tipos rocosos, hay toda una gama que nos documentan diferentes estadios de lo que es el proceso de la formación de los planetas. Y en el caso particular que usted pregunta, que es esos recientes que cayeron en Costa Rica, como es el caso del meteorito Aguasarcas, que cayó el 23 de abril, este es particularmente interesante. Hemos tenido la dicha de que es uno de los que llamamos meteoritos raros, raros en la perspectiva de que son pocos. Conforman un grupo que son apenas el 4%, que es lo que se llama los meteoritos condríticos carbonáceos. ¿Condríticos qué son? Son una serie de pelotitas de minerales que nos documentan algunos de los estadios más tempranos de la formación de los planetas. Y carbonáceos porque tienen en composición gran cantidad de compuestos de carbono. Y entonces esto nos documenta que en esa época temprana del sistema solar ya habían una serie de partículas ricas en compuestos orgánicos, y que de una u otra manera fueron los que años después, decenas, centenas de años después, dieron origen a lo que es la vida en los planetas, de una manera directa o indirecta. Y en eso todavía tenemos muchas preguntas que contestarnos. Y precisamente ahí es donde viene la importancia de los meteoritos, porque conociendo las composiciones y los detalles de esos meteoritos que nos caen, podemos irnos contestando paulatinamente y entendiendo cómo es que se originaron los planetas, cómo es que se ha ido originando también paulatinamente la vida en el caso de la Tierra, y quizás hubo vida en algunos otros planetas como Marte, todavía lo tenemos como una de las preguntas por contestar. Pero precisamente esos meteoritos nos ayudan a entender esos estadios tempranos de la historia del sistema solar. De ahí es donde radica la importancia de estudiarlos con bastante detalle, y por eso le damos mucha importancia dentro de la geología y de las ciencias espaciales también.
Bueno, se ha activado nuevamente el teléfono. Me parece que es un tema que realmente interesa a la gente. Tenemos otro colaborador nuestro, Johan Madrigal, desde la emisora cultural de Upala.
Buenos días para los amigos de Enlace Informativo. Saludarles con muchísimo gusto desde Upala. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a don Gerardo Soto y a la vez hacerle la consulta. Don Gerardo, ¿cómo se realiza en estos momentos, hoy que se ha vuelto tan de moda, el asunto de los meteoritos, después de ese que cayó en la zona norte, precisamente en el lago de Aguasarcas? ¿Cómo se hacen para valorar el precio y quiénes están interesados en comprar esos meteoritos que se han vuelto tan famosos y donde pues mucha gente ha estado buscándolos? ¿Y cada cuánto podemos tener la dicha de que pueda caer un meteorito y que pueda llegar a tierra, verdad? Entonces esa sería la consulta. Buen día, desde Upala, Johan Madrigal.
Muchas gracias, don Johan. Saludos allá a la gente de Upala. Un placer también. Y evacuar sus preguntas, me refiero a responderlas. Veamos primero el asunto de la frecuencia. Realmente a toda hora nos están cayendo meteoroides y partículas desde el espacio exterior. Lo que pasa es que la mayoría son de tamaño granitos de arena o más chiquitos, entonces lo que llamamos los micrometeoritos. Incluso cuando caen algunas pequeñas partículas, quedan sedimentadas en los fondos oceánicos, solo que no nos damos cuenta de manera evidente. De los meteoritos que son vistos como bolas de fuego y son recuperados, estamos hablando a nivel mundial usualmente entre 5 y 10 al año. Caen al azar, de modo que no hay una zona de la Tierra que sea preferible, ni una hora que sea preferible, ni una época que sea preferible. Entonces, cuando hacemos el recuento estadístico general, caen al azar casi que en cualquier lugar. Por supuesto que dependiendo de el movimiento de traslación de la Tierra, entonces hay algunas áreas en que, y también por supuesto áreas pobladas, porque como 3/4 partes de la Tierra son, la Tierra me refiero como planeta, de la superficie terrestre, son océanos, entonces por supuesto muchos ni siquiera se ven caer y caen al océano y al fin y al cabo forman parte de lo que es la sedimentación oceánica. Respecto a Costa Rica, cuando hablamos de posibilidades desde el punto de vista estadístico, podemos decir de que aquí en Costa Rica nos podría caer un meteorito de un tamaño, digamos, recuperable, visible, en el orden de décadas. Puede oscilar entre 50 a 100 años, una cosa así por el estilo. Pero, refiriéndonos ya a lo que es la recuperación histórica, solo hemos tenido dos realmente documentados, uno el 1 de abril de 1857 que cayó en Heredia y este de Aguasarcas. Entonces, como vemos, en realidad los estamos viendo cada siglo y medio ahí por el estilo. Por supuesto que conforme tengamos más poblaciones, etcétera, entonces muchos que hayan caído, que no los hemos visto caer o no los hemos recuperado, es posible de que los veamos con más frecuencia, pero no es que sucedan más frecuentes en el futuro, sino que la población permite de que sean avistados y sean recogidos. Entonces, igual de cualquier manera, estamos hablando de que no nos va a volver a caer un meteorito probablemente, sino hasta dentro de algunas décadas. Por supuesto que el asunto como es estadístico, y podría ser de que mañana nos caiga otro de casualidad, pero no es así. Probablemente, desde el punto de vista estadístico, estamos hablando de décadas. Y la segunda pregunta respecto a los precios. Eso es un asunto que es de mercado. En realidad son piedras que tienen un interés científico dependiendo de su rareza o no. En este caso que decía es relativamente raro porque conforma nada más unos de los carbonáceos que son el 4% de los meteoritos conocidos. Pero entonces el mercado les asigna una serie de precios de colones que son asuntos también culturales. Es como el vestido que se puso la actriz X. El vestido valía 100 pesos, pero como lo usó fulana, bueno, ahora vale 500, ¿verdad? Entonces es un asunto netamente cultural y está dado por el mercado. En este caso alcanzó algunos precios que fueron interesantes para la gente, pero ese tampoco es el caso usual. La mayoría de los meteoritos se venden en el mercado a precios relativamente bajos.
Muy bien, se encuentra también en la línea don Gerardo Duarte, de la comunidad de Maleco.
Buenas, don Gerardo. Gerardo Duarte, aquí de Radio Cultural Maleco, Guatuso. Una preguntita, don Gerardo. ¿Ustedes allá tienen algún curso, alguna formación a las comunidades sobre meteoritos? Es interesante ese tema, entonces quería saber si ustedes allá en el departamento de la universidad tienen esa formación para las comunidades, si tienen algún taller, alguna capacitación o información sobre meteoritos. Gracias, don Eduardo, que la pase bien.
Muchas gracias, Tocayo. Un saludo también a la comunidad Maleco. En realidad no. No tenemos cursos sobre meteoritos y le explico el por qué. Los meteoritos, como hemos dicho, en realidad son eventos relativamente raros. Fíjese que estamos hablando de 5 a 10 al año que son avistados y recuperados. Y el estudio de los meteoritos es algo que se ha vuelto muy complejo. En realidad, para clasificar los meteoritos, pues en términos generales, los geólogos están capacitados como para decir, bueno, sí, parece meteorito. Hay algunos que tienen un poco más de experiencia al respecto podrían decir, bueno, si es un meteorito de tal tipo, pero ya para la clasificación final se necesitan toda una serie de aspectos muy complejos desde el punto de vista químico, mineralógico, etc. Entonces, como son eventos muy raros, prácticamente incluso dentro de los cursos universitarios para los geólogos se mencionan y se estudian de una manera relativamente breve. Entonces, no existen. Ahora, no quiero decir de que no se pueda montar en el futuro, por supuesto. Si existiera el interés de alguna comunidad, en comprender o entender cosas como estas, no veo por qué no se pudiera concretar a través de la Universidad de Costa Rica en particular, un curso en el que se podrían ver incluso también algunos otros procesos de rocas, incluyendo los meteoritos. Me parecería una propuesta interesante, y si así fuera, pues sería un placer de repente ir a visitar a la comunidad Malleco por allá, con la que hemos tenido algunas experiencias interesantes en áreas periféricas, allá por Venado, por el Arenal, donde estuve trabajando muchos años. Y sí, sería eventualmente un placer.
Bueno, Gerardo, dejamos al final una última piedra, porque para los oyentes aquí teníamos una mesa bastante llena de algunos otros elementos que no nos ha dado tiempo, pero queríamos que pudiera observar esta última.
Sí, con mucho gusto. Bueno, viéndola, las características que tiene, la estamos observando con una lupa, que es lo que llamamos una evaluación macroscópica. Macro me refiero que la vemos con la lupa y de una manera general. Tiene un, en términos generales, una disposición en estratos o tabletitas, como habíamos dicho, y tiene el aspecto de la textura como si fuera una arenisca. Incluso cuando la tocamos es como un aspecto como cuando toca uno un mollejón. Evidentemente ha sido pulida por algún río, y por eso tiene ese aspecto así redondeadito, muy bonito. Entonces, así de primera entrada, viendo las características macroscópicas, diría que parece una arenisca, o eventualmente una roca que está conformada por laminaciones o estratos. Y en todo caso, si la pregunta era si se parece un meteorito así de primera entrada, no parece.
Ok. Así, sí. Bueno, llegamos al final. Entonces, don Gerardo, quisiéramos un mensaje final para todos los oyentes de Enlace Informativo.
Obviamente agradecerles aquí la oportunidad de compartir con ustedes. Siempre es un placer poder tratar de compartir el conocimiento que uno ha adquirido a lo largo de la educación pública, de la educación que se puede compartir. Quisiera uno en general de que la enseñanza de las ciencias, tanto de manera formal como empírica, y sobre todo en el campo, fuera mucho más amplia, y entonces todo esto de lo que son rocas y procesos sedimentarios, procesos de formación de rocas en general, que el volcanismo, que todo esto, sería muy bueno de que la educación en general, tanto la formal como la a distancia o de cualquier otra, tuviera un más amplio espectro de posibilidad de compartir. Así que hasta donde sea posible y hasta donde nos den fuerzas, pues bueno, uno está dispuesto a lo que es cooperar y compartir. Y sobre todo porque el trabajo de campo lo ha llevado a uno a lugares remotos, a donde hemos conocido un montón de gente en muchas comunidades, tanto aquí en el país como en algunos otros lugares. Y siempre encontrarse el calor humano, el compartir desde una comida, una bebida caliente, salir de un río después de estar mojado todo el día, y siempre que se encuentra uno alguna gente que le ayuda con un cafecito, un agua dulce, siempre es bueno. Así que saludar a la gente que está allá en las comunidades oyendo este tipo de cosas, siempre los consideramos amigos, y siempre es un enorme placer comunicarnos de una u otra manera y tratar de compartir todas estas experiencias, cómo no.
Muchísimas gracias, don Gerardo. Y a usted que nos ha escuchado durante este tiempo, pues le invitamos a un próximo programa que también pues serán temas de mucho interés para usted y su familia. Muchas gracias en los controles a Eugenio Sáenz. Los esperamos en la próxima vez.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.